tardes, son las 7. Las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 6. Buenas tardes. Este Viernes Santo muchos madrileños han decidido acercarse a la sierra, pero les recordamos que desde las 3 de la tarde podría nevar en algunos puntos de la comunidad. De hecho, se ha activado ya el plan de inclemencias invernales. Emergencias Madrid alerta además del peligro de aludes a lo largo de este fin de semana. Javier Chivites, portavoz.
Es un riesgo bastante importante y tenemos que tener especial cuidado. Si vamos a la zona de la sierra, si somos montañeros, si somos excursionistas, si somos esquiadores o si simplemente vamos a pasar un día en la montaña y andar un poquito por la montaña, tenemos que ir siempre en grupo, nunca ir solo, decir en casa dónde vamos, en qué zonas vamos a estar, hacernos una ruta previamente a ir, no ir sin pensar dónde vamos a ir, sino conocer la montaña, realizar sendas que ya conozcamos en la medida de lo posible.
Pero el tiempo no parece que vaya a impedir la celebración de las procesiones. A esta hora arranca ya la de la parroquia de Santa Cristina, en el Paseo de Extremadura, que procesionará por las calles de Antillón, Cardenal Mendoza y Caramuel. Y dentro de una hora, a las 7, 5 procesiones recorrerán el centro de Madrid. Nuestro compañero Pablo Otero está allí para hacernos una fotografía del lugar. ¿Qué tal ambiente hay, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz. Pues así es, con un ojo en el cielo, esperando que no se produzca el chaparrón que temen todos aquí. Y ya con el entorno de la Basílica del Cristo de Miraceli completamente abarrotada. Adentro, acabando los oficios, y fuera la gente esperando a que salga ya en una hora aproximadamente ese paso procesional que va a recorrer la Plaza de las Cortes, la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, bajará hasta Cibeles, paseará todo el recorrido de Prada hasta Neptuno y volverá 7 horas más tarde aquí a la Basílica de Medinaceli. En este momento se están dilucidando si finalmente sale el paso o no, o, como ocurre en otras ocasiones, se convierte en una adoración al interior del templo. Veremos a ver, pero la última hora es que podría salir, como así todos desean, este Cristo de Medinaceli.
Esperemos que sea así, Pablo. Muchas gracias. Y recordar que durante las procesiones celebradas ayer, Jueves Santo, en la capital, los sanitarios del SAMUR Protección Civil atendieron a 34 personas por mareos, lipotimias y caídas. 4 de ellas tuvieron que ser derivadas a un hospital para un reconocimiento más completo, aunque todas las heridas eran leves. Por último, un apunte del exterior. Rusia ha expulsado a 2 diplomáticos de nuestro país. Es la respuesta a la medida similar que adoptó el pasado lunes el gobierno de Mariano Rajoy tras el envenenamiento del exespía Sergei Skripal y de su hija en territorio británico. El Kremlin ha expulsado hoy a 2 diplomáticos de 23 países, entre ellos 16 de la Unión Europea, y tiene previsto declarar personas non gratas a 150 diplomáticos en total.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo circula ahora a estas horas por las principales carreteras de nuestra región. DGT, Silvia Marcos.
Buenas tardes. Pues ahora mismo se circula con total normalidad por las carreteras de la Comunidad de Madrid. No encontramos ninguna incidencia ni en la red viaria principal ni tampoco en las secundarias. Si están ahora mismo por la Sierra Madrileña, sepan que está ocupado al 100% el aparcamiento de Navacerrada y al 70% de capacidad el aparcamiento de Rascafría. Como les decía, en este momento se circula con total normalidad, pero recuerden extremar la precaución porque está lloviendo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, Silvia. Y así terminamos. Volvemos con más noticias a las 7. Siguen en compañía de Nieves Herrero y de todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
It's getting to the point where I'm no fun anymore.
I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud.
I am lonely.
I am yours. You are mine. You are what you are. Give back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other.
Muy buenas tardes a todos, son las 6:06, están escuchando Madrid directo, están en el 101.3, escuchan Onda Madrid, también lo pueden hacer desde el 106 de la FM, y ya saben ustedes que hoy vamos a estar pendientes de todo, absolutamente todo lo que nos cuenten mis compañeros que están en las procesiones más importantes de Madrid. Antes queremos presentarles a una mujer que ha venido con un libro que se llama Volando Alto. Hay el autor de La voz de tu alma, Laín García Calvo, ha dicho que ella nos va a inspirar a través de su historia y de sus aprendizajes para que podamos alcanzar nuevas metas en nuestra vida. Volando Alto descubre nuestro verdadero potencial en un viaje que va a transformar nuestra vida. Así que no se lo pierdan. Aquí está Natalia Sanchidrián. Muy buenas, Natalia.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Por cierto, hay un prefacio en el libro que dice que todo el mundo tiene un propósito en la vida, pero hay que reconocerlo, ¿no? Y sobre todo, conocer ¿quiénes somos? Creo que todo parte de ahí. Querernos, descubrirnos, saber qué somos y qué queremos.
Sí, creo que es fundamental y precisamente es lo que es Volando Alto. Volando Alto es una invitación al lector para posiblemente pues aventurarse en el viaje más importante del ser humano, que es el del autoconocimiento.
Autoconocerse, porque uh-huh. ¿Crees que no nos conocemos mucho?
¿Sabes lo que creo, Nieves? Que a veces nos cuesta. Algunas veces porque somos inconscientes de ellos, no somos conscientes. Y otras veces porque nos asusta, porque a veces nos da un poquito de miedo el mirar para adentro. Porque a veces no son todo luces, también podemos tener algunas sombras.
Claro, sobre todo tú dices que no todo el mundo tiene una gran infancia. Uh-huh. Que a veces en las infancias se quedan pues aspectos de la vida que no son bonitos y que van siendo un peso que con los años ese peso se va incrementando. Y tú, sin embargo, con este Volando Alto lo que quieres es que esa mochila empiece a quitar piedras, ¿no? Y empiece a quitar peso.
Qué bonito, sí. El equipaje que llevamos desde la infancia, como bien has dicho, y que nos marca en la vida porque vamos por este camino y no nos damos cuenta de que muchas cosas que llevamos a nuestros hombros no son ni siquiera nuestras, son ideas y son creencias que son muchas veces pues del entorno familiar o de nuestros maestros, de la sociedad algunas veces. No se trata de culpar o de buscar culpables para nada. pero sí que es cierto que muchas veces hemos adoptado esas ideas como nuestras, o situaciones o experiencias que hemos vivido que nos han marcado, y estas pues cuesta muchísimo el desprenderse de ellas. Es necesario y no es fácil, pero hay que hacerlo.
Fíjate que muchas veces el entorno de que tú ahora mismo hablabas nos condiciona para ser de una determinada manera. También el entorno, es importante el liberarnos de ese entorno y descubrirnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo hacemos ese viaje?
Hay veces que yo digo algo y la gente se sorprende. Yo digo, hay que perderse algunas veces para encontrarse. Y cuando hablo de perdernos, se trata de no hacer tanto caso quizás a esas ideas, a esas creencias que tenemos, que como decíamos antes, son ideas que las hemos adquirido como esponjas cuando somos pequeñitos. Y que si nos mantenemos en el mismo círculo, es muy difícil el salir de ellas. Nos asusta sacar un pie a veces, pero tenemos que hacerlo. No porque sean malas, hay creencias que son positivas, hay creencias que nos fortalecen a lo largo de nuestra vida, pero hay otras creencias que no. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, valga la redundancia, de los refranes. Nieves, cuando hablamos de los refranes, que decimos esas cosas que hemos oído de nuestras abuelas, o el hombre más bueno colgado de un árbol, o quien bien te quiere te hará llorar, o más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, y nos quedamos ahí en esas ideas sin salir de ese círculo, de ese entorno que muchas veces pues no nos está beneficiando.
Para nada, desde luego. Fíjate que me interesa mucho. Hablábamos de las infancias, Natalia. Tú, además, en tu presentación dicen en la editorial, vivió sometida por un trauma que la acompañó a lo largo de toda su vida y desembocó en problemas emocionales, depresión, trastornos. Me interesa mucho, la editorial es Planeta, porque yo creo que este libro también para ti ha sido una liberación, dando a conocer tu trauma, sabiendo que se puede uno liberar. Estás invitándonos a todos, porque yo creo que todo el mundo tiene algún trauma. Yo creo que más todos, y el que menos,
sí.
¿No?
Yo creo que de una manera u otra todos tenemos un libro dentro. Lo que pasa es que a veces pues no tenemos por qué sacarlo. En mi entorno pues a mí me gustaba escribir porque era mi terapia. Yo llevo escribiendo diarios desde los 8 años. Era con quien hablaba, no tenía con quien hablar, con quien contarle. Yo, como bien decías, sufrí abusos en la infancia desde los 4 o 5 años. Y bueno, pues eso hizo que desarrollara unas creencias bastante duras, porque bueno, pues yo había perdido la confianza en el ser humano y me sentía desprotegida en la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos llevamos una historia detrás, no tiene por qué ser abusos. De hecho, en el libro no va de eso, para nada. El libro va precisamente de que todos tenemos unas ideas, unas creencias que nos han marcado desde la infancia y que quizás el no desarrollarlas o el no saber gestionarlas nos ha hecho que como no queremos verlas o no queremos afrontarlas, las hayamos dejado como si fuera un disco duro de ordenador ahí olvidadas, como si no hubieran existido. Pero esto no se queda ahí. Realmente un dolor o una situación que nos haya acompañado durante nuestra vida, si no miramos al miedo de frente, si no la afrontamos, va a seguir acompañándonos de manera subconsciente.
O sea, a los traumas no vale mirar para otro lado. Hay que enfrentarse a ellos.
Claro, no tenemos que resistirnos. Lo que tampoco tenemos que hacer es apegarnos al pasado. Es decir, al pasado solo hay que mirarlo para sacarlo fuera. Yo siempre digo que hay que liberarse emocionalmente y se trata de eso, de sacar fuera el dolor que llevamos dentro. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando a ese miedo de frente. Lo que tampoco podemos hacer es quedarnos en ese estado anímico, anclarnos o apegarnos a un pasado que ya no existe, pero sí que hay que afrontarlo, hay que hablar de ello para poder gestionarlo.
Bien. Tú hablas del amor. Parece ser que el amor lo cura todo. El amor como receta.
Yo sí que te puedo decir, al menos hablo desde mi humilde experiencia, que las dos fuerzas más grandes que existen en el mundo son el miedo y el amor. Cuando no actuamos desde el miedo, actuamos desde el amor. Y sí que es cierto que cuando estamos actuando desde el miedo, estamos limitándonos a nosotros mismos. Mientras que cuando actuamos desde el amor, es increíble. Volando alto es el primer libro de una trilogía. El segundo libro, Feliz de ser yo, que se publicará el año que viene también, habla precisamente de esto. Y son estudios que está científicamente probado de que los bebés, por ejemplo, los niños y cualquier ser vivo prefieren morirse de inanición, es decir, no comer, prefieren morirse de hambre a morirse de falta de cariño y de amor. Es decir, los estragos por la falta del amor, el no sentirse querido, es a veces realmente es un trauma en sí.
Desde luego. Fíjate, Natalia, que hay estudios donde se hicieron, pues, durante las guerras mundiales, estudios de orfanatos donde las señoras que cuidaban a los niños les acariciaban. Y en otros se decidió no acariciarles. Caray, los que eran acariciados crecían más. Luego, entonces, es muy importante las expresiones de afecto, que las note un niño,
sí,
¿no?
Sí, es muy importante. El cariño y el amor es sanador en el sentido de que a todo ser humano le gusta sentirse querido. También es verdad que no siempre ese amor ha de venir de una fuente externa, porque los primeros que tenemos que querernos a nosotros mismos, y es lo que más nos cuesta, es eso, es el aceptarse a uno mismo, es el reconocer que tienes tus sombras, sí, pero tienes tus valores. Tenemos unos valores increíbles como seres humanos. Tenemos un potencial de verdad que llega a ser a veces fascinante, pero dudamos de ello. Porque los miedos no nos lo dejan ver, o porque nos dicen que no vamos a poder conseguir algo por inseguridades, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a darnos cuenta de que podemos aceptarnos con esas cositas que tampoco son agradables, que tenemos todos, y que podemos, pues bueno, lidiar con esos miedos, empezamos a descubrirnos, que es lo que se trata este libro, y que el lector se descubra, es descubrir que, madre mía, pues fíjate, ¿quién me iba a decir a mí, Nieves, hace 20 años cuando pensaba que mi vida no tenía ningún sentido y que pensé hasta en el suicidio, que hoy iba a estar aquí sentada contigo, editada por Planeta, vendiendo todos estos? Yo me sigo emocionando, para mí es algo increíble. Entonces, yo le digo siempre a la gente que si yo puedo, ellos también.
Es bonito lo que estás contando. Esta es la magia, ¿no?, de la propia vida, que uno se... En un momento determinado no ves la salida, crees que todo es oscuro, y fíjate, 20 años después nos estás ayudando a descubrirnos a nosotros mismos. O sea, es que ya han sido 20 años, es un recorrido corto, y sin embargo a ti te ha dado la vuelta como
totalmente.
Un calcetín.
Y bueno, los libros llevan escritos más de 10 años, pero tenía muchísimo miedo a sacarlos. Pensé hasta sacarlos con otro nombre para, obviamente, respeto a la familia, etcétera. Pero pensé, ¿cómo voy a enfrentarme y decirle a la gente que los miedos se pueden superar si yo no me enfrento a uno de los míos, que era el estar expuesta al mundo? Porque una cosa es salir en Facebook trabajando como azafata o con tus viajes o como modelo, y otra cosa es desnudar tu alma al mundo, es decir esto es lo que soy. Yo tenía muchísimo miedo, y bueno, el ver cómo miles y miles de personas, ya no solo en España sino en todo el mundo, mujeres, Nieves, con 78 años, que me han escrito diciendo: eres la primera persona a la que la puedo contar esto, muchísimas gracias, porque han sufrido gente, abusos, maltratos, situaciones realmente, ya no solo eso, situaciones, enfermedades, etcétera, y que realmente podemos, pues, llevarlo de la mejor manera posible, el intentar, pues bueno, el salir adelante, como digo yo, esas dos palabras que me encantan, sigue adelante, y por supuesto el sentir que no estamos solos, Nieves, que no estamos solas, las mujeres no estamos solas, tenemos apoyo de otras personas, que el apoyo es fundamental, que a veces nos avergonzamos porque pensamos que el pedir ayuda a los psiquiatras, a los psicólogos, nos hace más débiles, pero es al contrario. Yo animo aquí a todo el mundo a que pida ayuda, que realmente es un signo de valentía el pedir ayuda.
Desde luego. Estamos hablando con Natalia Sanchidrián. El libro que tengo en mis manos se llama Volando Alto. Ella ha hecho una especie de catarsis, se ha removido por dentro para escribirlo y para ayudarnos a que nosotros venzamos nuestros propios traumas. Este libro tiene tres partes, ¿no? Uh-huh. Vamos a explicar, si quieres, las tres partes, sí, en que nos puede ayudar. Bueno, la primera, ¿qué son las creencias?
Sí, efectivamente. La primera son las creencias. Yo siempre he sido muy perfeccionista. Yo creo que forma parte. Yo sufrí también anorexia y bulimia. El no saber gestionar estas emociones y estas creencias, pues bueno, pasé una época muy, muy mala. Y al final me decidí a pedir ayuda. ¿Era eso o quitarme del medio? Entonces, en la primera parte del libro hablo con, pues bueno, es una entrevista con un psiquiatra. Es una eminencia, es embajador de la medicina española, el doctor Luis Beato. Y hablo de la importancia de gestionar estas emociones, de no resistirnos a ellas, de intentar sacar todo ese dolor que llevamos dentro y sobre todo el volver al pasado, pero no para quedarnos ahí, sino pues para enfrentarnos a algo que realmente que nos va a ayudar a seguir adelante. La segunda parte es, yo sufrí estrés postraumático, dado pues obviamente con estos abusos y todo el miedo que tenía. Yo, Nieves, he estado durmiendo con la luz encendida hasta los 35 años, tenía muchísimas inseguridades, entonces hablo de cómo el estrés nos afecta a nivel fisiológico, o sea, realmente con estudios de Harvard y con doctores hablan realmente de esto es ciencia, esto no lo digo yo, esto lo dice la medicina. Y cómo pues nos afecta ese estrés continuado, que por espacios o periodos cortos de tiempo está bien el estrés, porque a veces nos puede motivar esa adrenalina, pero con un espacio largo de tiempo realmente yo he pasado enferma la mitad de mi vida, porque lo que hace el estrés es que nos debilita el sistema inmunológico.
Claro, efectivamente. Pero tenemos una tercera parte, que es como una liberación, ¿no? Es... al final, en esta parte, haces propuestas y alguna incluso puede ser arriesgada.
Sí. Sí.
¿Cómo son esas propuestas?
Mira, yo recuerdo antes de sacar este libro, como siempre he tenido que estar como avalada por las personas que realmente pues sabían del tema. Yo desarrollé un programa que se llama La Regla de Tres, que también trabajo con él en internet con diferentes personas, que no son realmente ejercicios ni técnicas que yo he inventado. De hecho, aparecen hasta las prioridades de Eisenhower, imagínate. Pero sí que es cierto que a lo largo de la vida a mí me han ayudado muchísimo a la hora de gestionar el estrés, a la hora de relajarme, a la hora de liberarme emocionalmente. Y hablo de, pues, bueno, de buscar esos apoyos. Son ejercicios que se adaptan pues a cada persona. Son ejercicios muy fáciles que se pueden hacer desde casa y que están avalados por psiquiatras y psicólogos que ellos mismos los han hecho y que dicen que realmente son increíbles y que nos ayudan. Es un apoyo muy grande. Es como, pues bueno, coger el libro pues para decir, bueno, este es un apoyo que tengo ahí. Cuando tengo alguna duda, voy a él a ver qué dice.
Fijaros que en el prefacio, en el prólogo, se dice que, claro, Einstein ya decía que esto de tirar los dados y crear el mundo, pues que, en fin, si algo, Dios no juega a los dados con el universo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué tenemos hoy aquí este libro? Desde luego no es casualidad, aquí se habla de causalidad, y Natalia, como una especie de hada, se ha presentado en este estudio. El libro, insisto, que está publicado en Planeta, se llama Volando Alto y hace que miremos a nuestros problemas de cara, que nos enfrentemos a ellos y que aprendamos a vivir con todos los problemas que hayamos tenido, pero que los dejemos de lado y que sigamos caminando. La vida es mucho más que aquello terrible que nos pasó.
Sí, hay que abrirse al cambio, tener esa actitud de querer colaborar. La gente dice, bueno, es que no siempre quieres es poder, Natalia, y digo, ya, pues que si no se quiere es como no se puede. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta. De hecho, además, Nieves, me gustaría decir que lo presentamos este 17, estás invitada el 17 de abril.
Hombre,
el 17 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en Pangea, que está en Príncipe Vergara, número 26. Y la verdad es que hay muchísima gente ya interesada, que me ha dicho que va a ir y bueno, la verdad es que las presentaciones, la gente siempre que sale dice que son terapéuticas, hay gente que llora, gente que ríe, porque aparte cuento, pues bueno, anécdotas de experiencias que he tenido, que además son graciosas porque al ser tan insegura yo me creaba esa vida paralela, Nieves, en las cuales yo dejé de estudiar a los 16 años porque no podía ni con mi vida como para poder centrarme en los estudios. Entonces yo me llegaba a inventar cuando salía con un chico, como pensaba que no me iban a querer y no les iba a gustar, yo me inventaba que tenía la carrera de telecomunicaciones o que era ingeniera o que era... Y claro, era como que las propias mentiras se caían por su peso, era como que pobrecita esta chica. Pero realmente yo no pensé que nadie pudiera quererme por lo que era, porque me sentía muy avergonzada. Me sentía con muy poco valor y bueno, y poco a poco pues eso ha ido cambiando. No es fácil, quiero decir a las personas que, o sea, si desean encontrar magia, la única magia que tienen es su propio esfuerzo y su actitud, porque eso es lo que nos va a acompañar. Yo digo que no pierdan el sentido del humor.
Y la constancia, tú eres
exacto,
una luchadora, ¿no?
Sí.
La perseverancia, seguir. Sigue, avanza.
Hay que seguir adelante, Nieves, porque la vida no nos ofrece garantías. La vida a veces parece que está ahí retándonos constantemente y nos sorprende con cosas que no alcanzamos a comprender. Es que no, a veces ocurren cosas en el mundo, vemos las noticias y es como que, ¿pero qué hago viviendo en este mundo? Pero esto realmente es así y no podemos... Pero tenemos que seguir adelante porque bueno, la vida es mucho más. Hay cosas maravillosas que, aunque a lo mejor no salen en los telediarios o en las noticias, existen. Y eso es una de ellas, la superación. Hay gente increíble en la vida, gente que bueno, sale de unas situaciones. Yo, la gente me dice, Natalia, es increíble tu ejemplo de superación. Y yo siempre digo, madre mía, si tuvieras o escucharas las cosas que yo escucho, toda la gente que está ahí, que tiene una superación y una vida fascinante.
Qué bueno. No sabes lo bien que nos ha hecho este libro que ha llegado a nuestras manos y no es por casualidad. Natalia Sanchidrián, Volando Alto. Nos quedamos con que el 17 tenemos que estar a tu lado, pero te doy las gracias por haber escrito y haber sido tan valiente y ayudar tanto escuchándote, viéndote y leyéndote.
Ojo, pues yo te agradezco a ti, de verdad, porque me ha encantado por fin conocerte, tenía ganas y me ha encantado la entrevista.
Teníamos ganas las
también.
Dos. Natalia, estás siempre feliz, de verdad, feliz futuro. Porque te
muchas
lo
gracias, igualmente.
Valiente, eres
muchas
una
gracias.
Valiente. Son ya las 6:27. Nosotros seguimos aquí avanzando y caminando en Madrid Directo.
Onda Madrid.
Cambiamos el registro para hablarles a ustedes del mundo deportivo. Nacho Serrano, echábamos de menos el deporte.
Claro.
Dentro de estas jornadas que estamos viviendo, ayer Jueves Santo, hoy Viernes Santo, pero no queremos dejar de hablar del deporte porque hay que hablar de la Liga, dejamos la selección, recuperamos la Liga. Y cuéntanos, porque nuestros equipos se preparan para este fin de semana, ¿no?
Sí, todavía Nieves con el regusto dulce, muy dulce, que nos dejó España el martes, con el 6-1 a Argentina en el Metropolitano. Bueno, pues ahora sí, dices bien, nos toca aparcar la selección y centrarnos en la competición liguera. Para los nuestros, la jornada 30 arranca ya mañana con el Las Palmas Real Madrid y también se adelanta mañana sábado el Sevilla-Barcelona, porque los tres, Real Madrid, Sevilla y Barcelona, se la juegan la próxima semana en Champions, llegan los cuartos y por eso adelantan sus partidos. El martes para el Real Madrid tocará la visita a Turín para medirse a la Juventus. Y noticia también de última hora, porque acaba de salir, la tenemos calentita, Nieves, la lista
¿sí?
del Real Madrid de Zidane para viajar a Gran Canaria.
¿Va Isco y va Ramos?
No, se caen porque están tocados. Ramos se cae por una pequeña lesión muscular, Isco tiene problemas en la espalda. Y bueno, esto se esperaba, pero por descanso, nombres muy importantes que se caen de la lista como Kroos, Marcelo y Cristiano Ronaldo.
Pero bueno, por favor.
Como no hay mucho que hacer en la Liga, son 15 puntos de diferencia con el Barcelona, prioriza lógicamente Zidane la Champions. y prefiere tener fresco a Cristiano, a Kroos y Marcelo. Bueno, Cristiano, que también, esto habla muy bien del crecimiento personal de Cristiano Ronaldo. Ya no prioriza a Nieves sus números, la pelea por el Pichichi, se ha puesto a 3 de Messi, Messi 25, Cristiano 22, pero lo que importa es el grupo, el colectivo, y lógicamente la prioridad es la Champions, más allá de que siga haciendo goles Cristiano en Liga y de que pueda alcanzar a Messi. Por lo tanto, priorizando esto, la Copa de Europa lo deja aquí en la capital, descansando, y que llegue en las mejores condiciones a Turín el próximo martes. Y con Isco, bueno, pues de momento eso sí, queda aparcado el debate de la titularidad, porque claro, firmó un partidazo el otro día con España, 3 golazos, como 3 soles,
ya lo
resulta
creo.
Que en el Madrid no juega.
Bueno, ya, este sí que es otro debate,
claro.
Este sí que es otro debate, ¿no?
Porque no caben todos.
Realmente en la selección es pieza fundamental, y cómo es posible que esto no sea así en el Real Madrid.
Claro, para Lopetegui es que es indiscutible, son casi Isco y 10 más, pero en el 11 del Real Madrid últimamente le está costando, no tiene hueco. Hay compañeros que están viviendo un gran momento de forma, como Lucas Vázquez, Asensio. Zidane está apostando por otro dibujo, con más equilibrio, el 4-4-2. La cosa está funcionando, y lo que suele decirse Nieves, lo que funciona mejor no tocarlo. Así que Isco, bueno, este fin de semana por el problema de la espalda, se queda en Madrid recuperándose, pero de momento Isco tendrá que esperar su oportunidad. Y si me preguntas una apuesta por la titularidad de Isco el martes, yo creo que no. Yo creo que va a estar en el banquillo en Turín con la Juventus.
Vaya. Oye, ¿del Atleti no me cuentas nada?
Sí, pues mira, hablando de la Juventus, resulta que, bueno, ya sabes, ¿no? Esto del mercado, hay que renovarse. Griezmann, que tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid, su cláusula son 100 millones, hay que ver, ¿no?, lo que es el mercado, se ha quedado corta, ahora 100 millones parece que es calderilla. El Barça, bueno, parece que se lo va a llevar en verano, y el Atlético de Madrid está obligado a moverse en el mercado, y parece que se ha fijado en Dybala, que es un delantero argentino de la Juventus. Se va a medir Dybala, este que quiere el Atlético de Madrid, al Real Madrid el próximo martes. Tiene 24 añitos, mucho talento. En los últimos días, claro, la noticia ha saltado el interés del Atlético de Madrid, porque resulta que han coincidido. Yo no sé si tú conoces un restaurante japonés aquí en la capital que se llama, tiene mucho nombre, Kabuki.
Claro, hombre.
Pues en Kabuki coincidieron Simeone y el tal Dybala. Se saludaron, charlaron, y bueno, pues la gente ha ido un poquito más allá y habla de contactos, de interés y de un acuerdo ya casi cerrado con Dybala, 5 años con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en su posición, en su papel, niega el acuerdo, niega los contactos.
No fue un encuentro casual.
Bueno, el Athletic defiende que sí. Nosotros que somos muy mal pensados en la prensa deportiva, que siempre hay que ir por delante de la noticia, pues entendemos que eso, bueno, viene a reflejar un interés en el jugador argentino de la Juventus. Y bueno, como relevo de Griezmann, yo creo que puede encajar en el proyecto rojiblanco, y que también puede ser un jugador que ilusiona a los colchoneros. Pero bueno, esto hay que ver qué recorrido tiene. Y tiempo queda para que Dybala acabe la temporada con la Juventus, para que luego juegue el Mundial con Argentina. Bueno, va a ser un tema que,
muy
que
bien,
va a estar
Nacho.
Coleando todo el verano.
Nacho, vamos a irnos otra vez a las calles de Madrid, pero creo que quieres hablar del baloncesto. Muy
sí,
rápido,
una punta,
te pido.
Muy rápido. Nada,
¿sí?
Porque a las 7 arranca un partido clave para el Real Madrid en Belgrado con el Estrella Roja. Tiene que ganar sí o sí para meterse en cuartos de final con factor cancha.
Nacho Serrano, ha sido un placer. Gracias.
Venga, hasta la próxima, Nieves.
Seguimos en este Viernes Santo contándoles todo lo que está aconteciendo en todos los órdenes. Hemos hablado del mundo deportivo. ¿Qué les parece si ahora vamos otra vez a las plazas mayores, a las calles, y saludamos a Fran Contreras, que viene con muchas noticias, muchos
enigmas,
temas,
muchos misterios,
enigmas.
Mucha Semana Santa de pasión, de fervor, de emoción.
Muchas gracias, Fran, por
buenas
estar
tardes,
aquí.
Nieves.
Pues fíjate que está el maestro Luis Regino aquí con nosotros. Muy buenas, maestro. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, encantado de acompañaros.
Gracias. Hoy tenemos una tarde de Viernes Santo donde en la Plaza Mayor se van a escuchar saetas. Ahí está Lucía Mancheño. Lucía, que se ha encargado de programar que hoy, nuevamente, saetas con sabor gaditano, onubense, salten los corazones al escuchar estas voces. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando ahora mismo en la Casa de la Panadería? Cuéntame.
Bueno, estoy rodeada de 4 artistas maravillosas que van a interpretar esta noche 4 saetas estupendas de altísimo nivel artístico y de muchísima complejidad técnica. Y estamos justamente ahora en la prueba de sonido.
¿Ah, sí? ¿Quién está probando ahora mismo?
Acaban de hacer una parada y acaba de terminar Nayke Ponce, que es una de las artistas que ya cantó el año pasado, o sea que ya repite, ya conoce el lugar y bueno.
Muy bien, pues podemos saludar entonces a Mayke, ¿te parece, Lucía? Y darte la enhorabuena, que nos encanta que hayas pensado en las saetas flamencas, que hayas pensado en las cantaoras. Yo creo que si algo tiene Madrid es que nos gusta todo y creo que sabemos valorar el talento. Y este es el segundo año donde vamos a escuchar esas voces prodigiosas cantando como nadie en la Semana Santa, aquí en Madrid.
Así es. Madrid es una tierra muy flamenca y ellas que son andaluzas tienen también, vamos, tengo yo entendido que tienen cariño a Madrid y vienen con ilusión y con mucho respeto, así que yo creo que va a ser una noche muy bonita.
No, así lo deseamos. Pues saludamos, si quieres, a Mayke Ponce, en nombre de Encarna Anillo, Sandra Carrasco, Eva Ruiz, La Lebri, Macarena de la Torre. Vamos a saludar a Mayke. Hola, Mayke.
Hola. Hola, buenas tardes.
Mayke, ¿qué tal? ¿Cómo vas a salir a esa casa de la panadería esta tarde-noche? ¿Cómo
pues nada,
vas a salir?
Con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, con mucho orgullo de traer la saeta. En este caso yo voy a cantar la saeta jerezana. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que con muchos nervios. A ver si estoy más tranquilita este año.
Claro, pero es que estás cantando en Madrid, ¿no? Y yo creo que eso impone, debe imponer.
Hombre, la gran capital, donde todo el mundo viene, donde se juntan muchos artistas. Y bueno, siempre, por la experiencia del año pasado, la verdad es que el público es muy respetuoso e incluso me sorprendió que jalearon y todo.
Claro que sí. Mayke, ¿cómo empieza tu saeta jerezana? Si quieres no cantarla, no la cantes, recítamela.
Pues bueno, este año a mí me toca en la Virgen de la Paz y bueno, te puedo decir la letra que voy a cantar.
Claro.
Que tú que pena, tú que sufres, Virgencita mía de la Paz, te pido por nuestros males, por la alegría, el pan de cada día, el amor y la libertad.
Ole, 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 como están diciendo por ahí. Pues, Mayke, te deseamos mucha suerte, deseando escuchar ese salero y ese ángel que tenéis, todos del sur, todos los que nos vienen del sur, y que hoy vamos a poder escucharos en la Casa de la Panadería. Estamos hablando de estos actos que tienen que ver con los 400 años de la Plaza Mayor. Pues un abrazo fuerte, querida.
Otro grande, Nieve, un beso.
Hasta siempre. ¡Viva la saeta! ¡Viva, viva, viva!
¡Viva! ¡Viva!
Paro del qué. Paro del qué.
Este Viernes Santo, al paso de las procesiones por la Plaza Mayor, se va a cantar desde el balcón de la Casa de la Panadería 5 saetas en solitario con una duración de entre 3 y 5 minutos. Luis Regino, estamos hablando de tradición, de sentimiento. La saeta lo dice todo, ¿no?
La saeta es fundamental dentro de las procesiones de la Semana Santa. En todas las localidades de nuestro país. Además, la saeta es el acompañamiento ideal para estas procesiones porque son unos cantos llenos de sentido, de dolor, con una sensibilidad especial y que tiene sus raíces en el flamenco, ¿no?
Desde luego, desde luego. Fran, hoy, aprovechando que estamos de Viernes Santo, nos quieres traer varios enigmas. Uno de ellos es el de la sábana santa,
sí.
Que esto me parece absolutamente interesante en un día como hoy. Cuéntanos, en España tenemos...
Mira, es muy desconocido la Semana Santa, además de procesiones, de hermandades, de cofradías, de tallas, de leyendas, de prodigios y de milagros. También tiene un protagonismo con reliquias además en este caso muy desconocidas. Mira, Nieves, poca gente sabe que en España hay 33, yo he localizado tres más, una en Gibraltar, cuento 33 en España, copias, se llaman copias milagrosas, copias por contacto, copias de la sábana santa de Turín.
Pero en España, Turín, 33.
33 copias. Anda. Y tres de esas copias, una es un lienzo, pero dos en tela, están en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Abrimos las puertas a Madrid Mysterium, Madrid Mágico, Misterios en Madrid, y qué mejor forma de redescubrir nuestro pasado para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro, redescubrir, tengas fe o no, como decía el Padre Ángel, qué gran hombre, qué gran ser humano esta tarde contigo, que parte de otros hitos de la historia. Hay una copia de la Sábana Santa a 60 kilómetros de Madrid, en el pueblo de Torres de la Alameda. Ahora mismo la pueden ver todos los oyentes que se acerquen a la iglesia parroquial. Hoy, mañana, el pasado, está expuesta. Son las únicas fechas que hay. Hay otra copia de esa Sábana Santa de Turín en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta la puedes ver cualquier día del año. Felipe II, obsesionado con ese perro negro que le buscaba en los últimos días de su muerte, pidió que se le colocara esa copia de la Sábana Santa, es más reducida. Ahora te cuento las medidas de la de Torres de la Alameda. Felipe II, en sus habitáculos, para los oyentes que vayan, ¿sí?, al monasterio, pues la tiene justo enfrente, al lado de los cuadros del Bosco. Y hay otra en el monasterio de la Encarnación, en las Descalzas, al lado del Palacio Real, pero esto no es una tela, esto es un cuadro, está en el... Para mí, una de las grandes capillas de las reliquias, hablamos de la sangre de San Pantaleón. Bueno, pues cuando uno sube las escaleras a la sala de las capillas y deja el monasterio de las monjas agustinas recoletas, ahí la puede ver. ¿Qué es lo que hace diferente a estos objetos? Pues que redescubrimos la historia.
Claro.
No son la Sábana Santa de Turín, pero bueno, te podría contar que los primeros estudios sobre las copias de la Sábana Santa nacen en los años 60, cuando Domenico Leone, a petición de la Biblioteca Sindoniana, bueno, pues hace un estudio de cuántas reliquias relacionadas con el sudarium de Turín hay en España. Él escribe a todas las iglesias, a todos los conventos, no solamente de Madrid, sino de toda España, y de todos los conventos, monasterios, parroquias, le devuelven una carta manuscrita diciéndole qué reliquias tienen. Así hace un censo de 29, contando una de las grandes copias que tendremos tiempo hasta las 8 para hablar, que es la del sudario de Oviedo, complemento de la Sábana Santa de Turín, analizada por más de 30 especialistas. Entre esas copias aparece la de Torres de la Alameda. ¿Qué sabemos? Que eran copias muy especiales. Se llamaban copias por contacto, bajo la creencia de que al estar en contacto lienzo con lienzo con el original de Turín, adquirían las propiedades milagrosas o prodigiosas. Hay que hacer
¿Y
un
dejaba
viaje.
Alguna huella?
No, había un gremio de pintores especializado en el Vaticano que las reproducía, igual que las Veracruces, la que tenemos en Jaén. Ayer hablaba, Luis, os escuchaba, estaba yo viendo al Divino Cautivo en el barrio de Salamanca y os escuchaba hablar de la Veracruz. Había un gremio, luego te busco el nombre técnico en latín, que ahora no tengo tanta cabeza para tantos nombres, que estaba especializado en esas reproducciones, eran especiales con unas condiciones. Ellos reproducían frontal y dorsal, la mayoría de ellas se
pero
hicieron...
pintadas, entonces.
Pintadas. Pero luego cada una de ellas tuvo su propia idiosincrasia, consiguió su propia historia y consiguieron sus propios milagros. Todas estaban manufacturadas, entre comillas, por la casa de Saboya. Todas eran donaciones, regalos por relaciones matrimoniales, relaciones comerciales. A España llegaron 29, en Portugal hay dos. Hay otra española que está en Buenos Aires, en Argentina, la de Torres de la Alameda. mide 1,47 m de largo, 2 m de ancho. En Twitter hemos puesto, en el Twitter de Madrid Directo, Onda Madrid y Telemadrid, hemos puesto imágenes de esa copia que ahora mismo está expuesta y que todo aquel madrileño que quiera verla la puede ver, no tocar. Es de lino, de un color parduzco amarillento, y refleja, es una copia exacta del frontal y del dorsal de ese cuerpo crucificado que aparece en la síndone de Turín. Hay una inscripción que pone...
O sea, el original está en Turín.
En Turín, y todo esto son copias. Cada una de ellas te aporta un detalle de la Sábana Santa de Turín. En el caso de Torres de la Alameda, tiene un detalle mayor. Dicen que es una de las más milagrosas. Fue escondida durante la Guerra Civil, se quemó toda la información que había de sus orígenes. Se cree que fue un monje proveniente de una iglesia conquense quien la trajo hasta Torres de la Alameda. Ahí se custodió durante la Guerra Civil, se perdió todo el archivo de documentación de dónde venía, quién la trajo y por qué se guardaba. Se escondió en una casa particular, la familia Peñalver. Incluso dicen que escapó del fuego en un incendio que hubo en la iglesia. Es venerada, es prodigiosa, es tomada como milagrosa. Tengas fe o no, estás tocando la historia. Cuando hablamos de reliquias, de las grandes reliquias, ahora te he traído una cosa, esto es para ti, ¿eh?
Claro, pero eso lo hablamos después, en la siguiente hora, porque eso también tiene
de las grandes reliquias, recorridos. Tengas fe o no, tienes que verlo como auténticos objetos de culto, de poder, que son pequeños trocitos de la historia.
Claro que sí, o sea, en Madrid Torres no nos podemos perder Torres de la
Alameda.
De la Alameda.
Ahora mismo está allí expuesta, solamente se expone jueves, viernes santo, sábado y domingo. Y es una ocasión única para ver un trocito de nuestra historia, para el que tenga fe acercarse a esa figura. Yo creo que soy de los pocos periodistas que ha estado a menos de 1 m de la Sábana Santa de Turín en la última ostensión. He podido tener entre mis manos el Santo Sudario de Oviedo. Hace 6 meses le decía a Luis, tenía el Lignum Crucis de Santo Toribio de Lievan entre mis manos y entrevistaba a los sacerdotes. Y hace 1 año y medio bajaba el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Cuando uno tiene esas reliquias tan cerca, en este caso la Sábana Santa de Turín, uno siente desasosiego, emoción, un pellizco en el estómago, ¿no? Cuando ves ese rostro sereno, severo, mira, tengas fe o no, algo se te remueve, ¿no? Se te ponen los pelos como escarpias.
Qué bien lo cuentas, Fran. Os pido a los dos que sigáis aquí porque nos vamos a dirigir inmediatamente a la calle. Hay muchas personas, miles de personas que están mirando al cielo por ver si llueve, no llueve, por si Jesús de Medinaceli va a salir en procesión. Esta vez no va a haber ruedas, Luis, lo digo porque... tantos años viendo cómo se portaba ese trono con ruedas, ahora no.
Efectivamente.
Mejor, ¿no? Yo creo que es más bonito, ¿no?, que sea con anderos.
Es mucho mejor, es mucho más vistoso y
es, el baile.
Y es auténtico, ¿no?
Es el baile de la imagen, es claro, el primer año, ¿no?
Claro,
que
es el primer año.
Mi madre iba para allá ahora, ¿eh?
¿Tu madre iba para allá? Pues a ver si está al lado de Pablo Otero. Pablo Otero, cuéntanos, ¿sale, no sale Cristo de Medinaceli?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Sale!
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué alegría!
Están abiertas ya las puertas del templo. Y están esperando a que den los minutos, aunque podría adelantarse incluso, porque aquí el tiempo cuenta y cuenta bastante. Tenemos el privilegio de estar dentro de la Basílica y estamos asistiendo a los últimos retoques. Hemos podido ver, bueno, pues toda la maniobra de salida. Bueno, podéis escuchar en la megafonía cómo todavía se sigue reclamando la presencia de algunos de los miembros de la cofradía para que ocupen su lugar al frente del cortejo que ahora mismo va a empezar. Aparte, de hecho, ya están algunos de ellos empezando a marchar porque tienen que partir delante de este trono procesional. Y os decía que ha sido emocionante ver cómo en apenas 15 minutos los mismos que ahora van a tener que cargar todo este peso, estos más de 1.500 kilos sobre sus hombros, han tenido que esforzarse también en despejar toda la nave central de la Basílica para poder maniobrar con el paso del Cristo Medinaceli. Ha sido un entrenamiento en el que algunos ya han tenido que sudar a gota gorda. Luego ha habido que colocar todos los travesaños, todos los persales que van a ser sobre los que se deposite el peso. Ahora mismo son un centenar de hombres y también vemos a alguna mujer las que se van a encargar de sacar por primera vez en la historia del Cristo de Medinaceli al Cristo en andas.
En andas.
Un momento realmente emocionante, Nieves.
Claro que sí. Veo que ya están los hermanos mayores, se están preparando para esa salida. Van todos vestidos de morado con una capa blanca.
Así es.
Sí. Y veo
y con la cruz.
Claro, y también se ve, no sé si se llaman manolas, en algunos puntos de nuestra geografía, a las mujeres vestidas de luto riguroso se llaman manolas. ¿En Madrid también, Luis?
Sí, aquí son damas. Sí, sí,
sí. Aquí son damas.
Damas. Y damitas.
Pablo, ¿y qué son bueno. ¿Cuántos hombres, cuántos anderos son? ¿Cien? ¿Has comentado?
Sí, son prácticamente un centenar de anderos los que van a sacar. El número, la cifra exacta, creo que son 96.
96 anderos. ¿Eh? ¿Qué peso anderos, tiene sí, la sí, sí. ¿Qué tiene el peso? El paso, lo sabes, lo mismo te pillo, lo siento, pero ¿de qué peso estamos hablando?
Yo he escuchado dos cifras, 1.500 y 1.700 kilos.
Wow,
y además, teniendo en cuenta una cosa, que aparte de las andas, aparte de estos travesaños, sí, que aunque son de aluminio, pero pesan lo suyo, tienen también que soportar parte del peso de la estructura que antes arrastraban.
Sí.
Porque no se ha podido desprender y además, este Cristo, ayer, por ejemplo, estábamos narrando cómo se descendía a pulso el Jesús el pobre, ¿no?, para poderlo sacar de su templo. Bueno, pues aquí hay un sistema neumático que permite que baje la figura, que baje la talla de Jesús de Medinaceli, pero aún así va a ser bastante complicado sacarlo, porque la maniobra hecha a pulso no es lo mismo que la maniobra hecha sobre ruedas.
Nada que ver. Pablo, ¿tenemos datos sobre la imagen? Luis Regino quiere contarlo, pues adelante.
Sí, por supuesto, adelante.
Saludo a Miguel Ángel Almodóvar también.
Buenas tardes.
Adelante.
Muchas gracias. Decir que la imagen data del siglo XVII, ¿no?, y que probablemente procede de los talleres sevillanos de Ocampo de la Peña, ¿no?, siendo en 1997 minuciosamente restaurada la imagen, ¿no? ¿Y qué representa la imagen? Representa a un ecce homo en el momento evangélico en que es presentado por Poncio Pilato ante el pueblo. Es de talla completa, sin faltarle en su policromía ningún detalle, y mostrando un sencillo paño de pureza, pudiendo ser presentada sin vestir, ¿no? La mirada sufrida y paciente, ¿no? La talla encorvado por el dolor de su flagelada espalda, ¿no?, coronado de espinas y amarrado. Aunque la conocemos con el pelo natural, tiene debajo una soberbia cabellera tallada, ¿no?
O sea,
debajo de la peluca, también tiene una
cabellera tallada.
Tallada preciosa.
Seguiremos hablando del Cristo de Medinaceli con tanto fervor como se le tiene en Madrid. Enseguida volvemos. Nos pide paso Rosa de Lima, que se encuentra en Atocha. Así que adelante, Rosa, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues aquí ya está cortada el tráfico, la calle Atocha. Miles de personas en las aceras pues para ver si se abre esa puerta de la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe y vemos salir la imagen de nuestro Padre Jesús del perdón. Hay que decir, bueno, ahora parece que justo se han callado, pero estaban sonando de fondo todos los integrantes de la agrupación musical Santa Marta y Sagrada Cena de León, que se han venido desde León para acompañar a esta imagen. Vamos a ver un momentito en directo para Onda Madrid con Nieves Herrero. Cuéntenos un poco de su banda. ¿Qué van a tocar hoy?
Hoy, pues el repertorio.
Sí.
Pues espera que te lo digo. ¿Vas a coger aquí la chuleta?
A ver, y saque la chuleta. Muy bien.
¿Están emocionados de acompañar a esta imagen?
Ya llevamos viniendo varios años a acompañarla. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy no sé si saldremos, porque está el tiempo un poco complicado.
De momento, en Medinaceli, el Cristo de Medinaceli sale. Espero que salga el Santísimo Cristo de la Fe, que estamos hablando de un nazareno que tiene no sé si data de 1945 o de cuándo, Luis.
Sí, de 45. El Jesús Nazareno, además, va acompañado de otra imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de la piedad, del Santísimo Cristo de la Misericordia y del Perdón, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.
Rosa, antes de que te digan lo que van a tocar, queremos también conectar con Maite López desde la calle, bueno, desde el Palacio Real. Nos queremos ir a la congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos. Saludos, Maite. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Palacio Real, a las puertas del Príncipe. Por esa puerta del Príncipe saldrá el Cristo de los Alabarderos. Puntual, creo yo, todos mirando al cielo. De momento, todavía despejado aquí en el Palacio Real, han salido los portadores de los tambores y de los pífanos, porque una de las características, por ejemplo, de esta procesión es ese sonido agudo de una flauta del siglo XVII que sonará poquito antes de que pueda salir la imagen, la talla, por esta puerta. Mucha gente ya esperando la talla, mucha gente que lleva horas y horas. Vamos a acercarnos a algunos de ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde las 4 de la tarde aquí, que te hemos visto una de las primeras en llegar. Sí. Sé que dentro tienes familia. Hace un segundo se abría la puerta para que salieran los familiares que estaban dentro. No hemos tenido acceso porque estaban rezando. Sí. ¿Tu marido es un andero esta tarde?
Sí, sí, sale de andero, sí. Él estuvo en la Guardia Real durante 8 años, entonces le tiene mucho cariño a este Cristo, mucha devoción.
Esta noche me imagino que no habrá dormido, ¿nervios?
Bueno, sí, igual que el año pasado, sí que estaba nervioso, sí. Pero bueno, lo hace con mucha devoción y muchísima ilusión.
Y a tu lado tus dos pequeñas, tus dos niñas.
Sí, sí, sí. Además que es la primera vez que le venimos a ver salir, porque el año pasado no pudimos por problemas de salud. Entonces estamos muy, vamos, ya 3 horas aquí esperando, imagínate.
Nos imaginamos también la ofrenda, porque muchos de los que portarán la talla llevan una esperanza, una ofrenda, una petición, ¿no? Sí. No te la vamos a preguntar, pero me imagino que lo de todo es la salud.
Pues efectivamente, porque además mis dos hijas tienen diabetes, así que con más razón todavía.
Bueno, esperando y mirando al cielo, que por lo menos lo respeta. Gracias, muy buenas tardes. Y vamos a seguir preguntando, Nieves, por ejemplo, tenemos aquí casi un máster de profesionales de esta profesión. Tenemos a Carmen. Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esperando a que salga el Cristo.
Por supuesto, como todos los años.
Me contaba Carmen que lo más complicado es la salida, porque el Cristo se tiene que agachar, ¿no?
Exactamente, porque no sale por la puerta tal cual.
Y me contaban también antes, una de las cualidades es que los anderos portan al Cristo sobre los hombros, no lo sujetan con los brazos, sino sobre los hombros.
Sí, van con los brazos cruzados y va simplemente apoyado en el hombro la anda.
¿Ayer dónde estabas, Carmen?
Yo viendo a Jesús el Pobre y a María del Dulce Nombre.
Y esta tarde aquí, todos los años sales de procesiones.
Todos los años que me lo permita el trabajo.
A nosotros, Maite, nos han dejado entrar, pero tú sí que has visto el Cristo hace un ratito, que tenías enchufe.
Pues sí, he tenido un poquito de enchufe este año y he podido verle para mí sola.
¿Todo preparado?
Perfecto.
Bueno, teníamos ahí un espía. Dime, Nieves.
Maite, que en la anterior conexión nos dijeron que cada andero lleva 50 kilos sobre su hombro. O sea,
más
que
o menos se calcula que el peso total es de 1 tonelada, repartido en casi 50 honderos, 44 nos contaban en esa ocasión. Bueno, pues portan sobre sus hombros esos 50 kilos con las manos al frente, sin sujetarlo. Podemos contar muchas cosas curiosas de esta talla, por ejemplo, que es una talla que sigue el modelo de la escuela andaluza. Es un Cristo, nos vamos a fijar, aún con vida, con los ojos abiertos, con la cabeza un poco ladeada, con ese paño que nos decía de pureza tallado, aunque oculto tras la faldilla de terciopelo rojo. Atentos también a los claveles y a las rosas que acompañan este paso. Ahora mismo se acaba de abrir la puerta del Príncipe. Vemos la cruz de guía, que va a ser la primera cruz que vean todos estos fieles y devotos que están esperando al Cristo de los Landeros esta tarde, que creo que será muy, muy puntual.
Enseguida volvemos. Queremos esa salida, narrársela a ustedes. Lo van a contar nuestros compañeros en el boletín y nosotros inmediatamente seguimos, porque vamos a estar en las calles de Madrid. Tenía Luis un dato sobre precisamente el Cristo de los Alabarderos.
Efectivamente, decir que el autor de la imagen es Felipe Torres Villarejo y que data del año 2007.
Bien, algo más, sí, Fran. No,
Maite, soy Fran.
Sí,
vamos,
dime,
a hacer reporterismo. Mira,
dime.
Un buen amigo de este programa, de Nieves y nuestro, se llama Javier Santa Marta. Está ahora mismo ahí, creo que va con la Cruz Guía. Estábamos invitados para estar ahí saliendo con ellos.
Así que
a ver si eres capaz de conseguir que algún hermano mayor te diga que estamos en directo, que somos Fran, Maite y Nieves. Él está ahí ahora mismo y nos acercamos más con el micrófono. Mira,
bueno, no pues dices, eso
lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar dentro de unos minutos, porque ahora sí que ha llegado el momento ya de conectar con los servicios informativos de Onda Madrid. Pablo Otero, Maite López, Rosa de Lima están en las principales procesiones de Madrid que van a arrancar en minutos y así se lo vamos a contar. Ahora les dejo con las noticias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora arrancan ya las 5 procesiones que recorrerán el centro de Madrid. La de los alabarderos, la de nuestro Padre Jesús del Perdón, la de María Santísima de los Siete Dolores y la del Silencio. En esta última se encuentra precisamente nuestra compañera Rosa de Lima. Cuéntanos, Rosa, ¿ha salido ya la procesión?
Pues de momento, ¿no? De hecho, la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe está ahora mismo cerrada a cal y canto, no se ha abierto la puerta, y es que hasta este preciso momento la Hermandad del Silencio y la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe ha estado deliberando si iba o no a salir esta imagen, que es la de nuestro Padre Jesús del Perdón, y han decidido que sí que va a salir, con lo cual esperamos que en breves minutos se abran las puertas. De hecho, ahora mismo ya empieza a sonar la agrupación musical Santa Marta y Sagrada Cena de León, que es la agrupación que va a acompañar a esta imagen del Padre Jesús del Perdón por las calles del centro de Madrid. Una procesión que tiene previsto, si la lluvia no lo impide, que dure más o menos unas 4 o 5 horas y que va a pasar por calles tan céntricas de Madrid como la calle Huertas, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de Jacinto Benavente o la Plaza de Santa Ana.
Muchísimas gracias, Rosa. Seguimos con otro tema. A punto de salir de la procesión, la de Jesús de Nazareno de Medinaceli, cuya imagen ha sido restaurada y ha recuperado el diseño original que se creó en 1945. Además, como novedad, sale por primera vez con andas. Escuchamos a Antonio José Calahorro, mayordomo capataz de la hermandad.
El trono del Cristo se ha restaurado totalmente, tal y como estaba cuando se inauguró en el año 45, y dentro de la restauración se le ha añadido la posibilidad de poder salir con andas, y entonces pues nada, se han puesto las andas y este año sale portándolo 120 anderos y anderas.
Y miramos al cielo también por la climatología. Protección Civil ha activado ya la alerta amarilla por nieve en la Sierra de Madrid, donde se prevé una acumulación de hasta 5 centímetros en altitudes superiores a los 1.100 metros. En el resto de la región los cielos permanecerán nubosos y no se esperan grandes cambios en las temperaturas mínimas. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales para que los ayuntamientos de la Sierra estén preparados para minimizar los efectos de la nieve. Si tienen previsto desplazarse a la Sierra este fin de semana, desde Protección Civil se ofrecen una serie de consejos.
Desde Protección Civil solemos recomendar que, bueno, si no es necesario usar el coche, mejor el transporte público. En caso de que sea necesario usar el coche, llevar cadenas, importante saber ponerlas o haberlas puesto antes de que nieve, conducir con velocidades largas, despacio, evitar bruscos cambios de dirección o frenadas muy bruscas. Eso en cuanto a la conducción en nieve. Siempre también pendiente de las informaciones de carreteras o de climatológicas.
Le recordamos que hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El sindicato UGT ha reclamado que este colectivo se incorpore al régimen general de la Seguridad Social en enero de 2019. Estas mujeres tienen, de media, salarios un 40% inferiores al resto de las trabajadoras y de los trabajadores, y sus contratos suelen ser precarios. Soledad García es portavoz de la Federación de Servicios de UGT en Madrid.
Ellas, al no estar dentro del régimen general de la Seguridad Social, lo único que tienen es atención para la enfermedad común y luego la jubilación, no hay más. Se suben en escaleras, tienen trabajos que son fuertes, tienen lesiones de espalda, de todo, y no les cubren nada, solamente como enfermedad común.
La nueva temporada del Teatro de Títeres del Retiro arrancará finalmente el sábado 7 de abril y no mañana sábado como estaba previsto. El retraso se debe al cierre del Parque del Retiro para terminar de revisar la situación del arbolado y para retirar árboles y ramas caídas tras los fuertes vientos de la semana pasada, un temporal que se cobró la vida de un niño por la caída de un árbol. Durante el mes de abril las representaciones se realizarán todos los fines de semana a partir de las 12 de la mañana.
Onda Madrid, el tráfico.
Y ahora información de servicio público. Vamos con la DGT para ver cómo se circula por nuestras carreteras. DGT, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora mismo se circula con total normalidad y tranquilidad por todas las carreteras de Madrid. No encontramos ninguna incidencia en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Eso sí, les vamos a pedir mucha prudencia al volante si circulan en estos momentos por la Sierra Madrileña, porque está nevando en este momento. También la nieve va a continuar en el resto del día de mañana y las lluvias en el resto de Madrid, así que recuerden extremar la precaución al volante.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8. Ahora les dejamos en compañía de Nieves Herrero y de todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Con la voz de Serrat vamos a conectar inmediatamente con la procesión del Cristo de Medinaceli, que en este momento sale. Ahí están escuchando ustedes. Aplausos para esta imagen regia y las primeras saetas. Pablo Otero, cuéntanos, ya está el Cristo de Medinaceli fuera.
Así es, acaba de emerger la figura del Cristo de Medinaceli tras superar el quicio de la Basílica de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Y es ahora mismo la banda, la lira de Potero, la que interpreta los primeros sones, tras haber escuchado solemnemente el himno de España, justo en el momento en el que salía prácticamente todo el trono portando la imagen del Cristo de Medinaceli. Tenemos que decir que han sido valientes, han decidido salir y van a hacer un recorrido, pero va a ser más corto. Ya nos han avisado que van a llegar hasta la calle Cedacero, luego van a dar la vuelta y tienen que estar de regreso a las 9 en punto, porque es cuando se prevé que empezará a llover con mayor intensidad. Así que la decisión que han tomado es una decisión que no va a satisfacer a todos, pero al menos nos permite ver salir por primera vez de su templo al Cristo de Medinaceli, llevado en andas por, y corrijo, 126
Anderos Nieves.
126.
Eso.
126 personas que me imagino hemos oído los aplausos porque, claro, esa maniobra, Miguel Ángel, claro. Era complicada.
El aplauso se produce en el momento en que ya toma su altura. Una vez superada la salida, que es tan complicada, como nos contaba Pablo Otero, en el momento en que el Cristo alcanza la altura a la que va a producirse el desfile, se dan los aplausos. Y hay que decir que yo desconocía este dato de que debajo había una peluca tallada, pero el dramatismo que ayer no comentábamos con el pobre, el dramatismo que añade el pelo natural a una imagen es verdaderamente extraordinario. Eso es algo muy poco común y se da en Madrid en estas dos imágenes.
Sí, señor.
Muy similares, por cierto.
Este trono del Cristo de Medinaceli, bellísimo el Cristo y muy venerado absolutamente por la ciudad de Madrid, Luis.
Pues sí, además esta procesión, calcularemos que habrá de público en torno, va a ser de 800.000 a un millón de personas. Es la que más público decía, comentábamos ayer, congrega no solamente en Madrid, sino en toda España.
Claro. Alberga la devoción, la fe, el prodigio de todos los madrileños, todos los viernes y por la tarde.
Vamos a irnos también, estos aplausos. Hay que decir que el trono está bellísimamente adornado con flores rojas.
Claro. Es trono con varales,
trono con varales.
Te hablaba Miguel Ángel del realismo de estas figuras. Sí que es verdad que en el siglo XV hay diferentes Cristos. Fíjate cómo lo levantan ahora.
Estamos viendo que nuevamente en el Cristo de Medinaceli los anderos han vuelto a coger este peso, este trono que debe pesar tantísimo.
También calle muy, muy estrecha para la longitud que tiene todo ese cuadro.
Sí, Pablo, cuéntanos qué difícil dar esa vuelta, ¿no?, para ir por las calles de Madrid, por el centro de Madrid.
Es muy difícil, además es la primera vez que lo van a hacer, a pesar de que han ensayado, pero ahora es cuando se lo juegan frente al pueblo de Madrid. Están bailándolo poco a poco, muy poco a poco van a ir girando, porque tenemos la parte de atrás que está prácticamente salida del templo, pero la frontal está a escaso metro y medio de la fachada de la casa. Tienen que salvar ahora mismo una zona de vallado, señales de tráfico, una farola y también a la gente que está pues emocionada siguiendo esta procesión. Creo que lo podéis seguir a través de televisión, pero casi mejor os lo voy a contar yo, porque son pasos de aproximadamente 5 centímetros laterales, todos al unísono, al compás, seguidos por dos capataces delante y dos capataces detrás, que se van compenetrando para que la maniobra sea perfecta. Imaginaos que son 15 metros de largo, de punta a punta de varal, y que tienen que hacer ese giro en una calle que tiene aproximadamente 18 metros de anchura.
Qué bueno.
Hay muy poco margen.
Hay muy poco margen, hace falta mucho ensayo, mucha pericia. Están rozando efectivamente los extremos de las dos calles, ¿no? De las dos fachadas. Es absolutamente minucioso, un trabajo de capataces increíble, con esa coordinación entre el que está delante y el que está detrás cuando hay cientos de personas entre medias, ¿no? Llevando este trono.
Que tiene más de 4 metros de altura el trono. Y además en cada esquina tiene 4 artísticos ángeles que sujetan los candelabros del guardabrisas.
Es muy bonito, muy bonito. El Cristo de Medinaceli ya está en la calle. Vamos con el Cristo de los Alabarderos. Saludos, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento, silencio total, puntual a las 7 de la tarde, la puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid se ha abierto de par en par hacia esta Plaza de Oriente abarrotada. El silencio en este momento es total y en unos minutos se romperá el silencio con el sonido de los pífanos, el sonido agudo de las flautas que van a enmarcar esta estación de procesión que ahora mismo está justo detrás de la puerta del príncipe, la escolta real, la escolta de los alabarderos, con su uniforme de gala rojo y blanco, espera la salida del Cristo, mientras el capataz da las órdenes. Sonarán tres golpes de tambor.
Derecha, más arriba un poquito.
Lo escuchamos de fondo.
Vamos a escucharle. Vamos.
Se están colocando.
Ahí, del lado derecho.
Vamos a asistir a la salida del Cristo de los Alabarderos. Están dando las órdenes los capataces para que puedan hacer la maniobra de salida, que también tiene requiere de mucha pericia. Hablamos de esta congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos. Hablamos de la única cofradía militar de España, también del único Cristo que sale en la cruz con faldón, Luis Regino. Vamos a escuchar, mira el sonido,
Sí.
Paso corto.
Un paso corto.
Izquierda por igual. Bueno. Todos por igual. Quietos, parás. A pulso. Muy despacio. Dando la cruz para que no se dé.
A pulso, ¿eh? Ojo.
Es curioso porque los capataces actúan como radiofaros en un aterrizaje de aviación en plena niebla. Es decir, los sanderos, que serían los pilotos de aviación, hacen exactamente aquello que se les dice y nada más que aquello que se les dice, porque les va la vida, en este caso, en ello. Quiero decir que el accidente está a un milímetro, ¿no? Tienen que hacer exactamente lo que le están ordenando.
Un poquito más. Bueno, pararse. A las palmas. A la horquilla.
Están asistiendo ustedes en directo a la salida del Cristo de los Alabarderos. Han escuchado la salida del Cristo de Medinaceli, que ya está por las calles de Madrid. Y enseguida volveremos a contarles lo que están viendo mis compañeros. Pero ahora esta salida queremos que ustedes la vivan también en directo con nosotros. ¿Qué podemos decir, Luis Regino, de este Cristo de los Alabarderos? ¿Qué podemos decir de esta talla?
Sí, bueno, que es una talla, aunque es del año 2007, es una talla bastante vistosa y artísticamente tiene mucha calidad. Y hay que tener en cuenta que además tiene un acompañamiento musical, que son los pífanos y tambores de la unidad de música de la Guardia Real. Uh-huh. Esto es muy importante. Y luego el itinerario, pues desde que sale del Palacio Real por la Puerta del Príncipe, pasa por la Plaza de Oriente, la calle Bailén, la calle Mayor, la calle Sacramento, la Plaza del Cordón, calle Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor, calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle Sal, calle Postas, calle San Cristóbal, calle Mayor y Catedral de las Fuerzas Armadas, que es la iglesia arzobispal castrense.
Ajá.
Es la catedral militar, que está en la calle Sacramento, esquina calle Mayor.
Efectivamente. Además, veremos cómo todos confluyen, ¿no? En algún momento se van a encontrar. Estamos viendo ya, querida Maite, esa salida con mucho cuidado. Es un baile muy lento. Pero vemos la salida de esta talla hermosísima.
Pasos
es un
cortos.
Cristo crucificado con un faldón en terciopelo rojo. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
Un paso.
Interpretada por estos pífanos que nos habéis anunciado que son los que utilizaban los soldados de Pavía, los soldaditos de Pavía, que luego dan nombre al típico bacalao justamente que se toman estos días. A lo mejor alguna relación tiene una cosa con la otra, ¿no?
Aplausos, ya está el Cristo fuera, Maite.
Está justo pasando el portal de la puerta después de esa delicada procesión. En fila cara al Palacio de Oriente para comenzar a andar de nuevo con pasos cortos. Vemos esos anderos con los brazos cruzados en el pecho, moviendo en este momento, bailando ese Cristo, un Cristo todavía vivo con la cabeza ladeada y esa falda de terciopelo, que es una de las características de este Cristo de los Anderos. Mientras de fondo lo escucháis, suenan los tambores de la banda de banda real del Palacio Real. Tenemos aquí a mi lado a Jaime. Hablábamos con él hace unos segundos. Jaime, el momento más emocionante, la salida de la talla.
Bueno, es que este marco incomparable del Palacio Real, hay que tener en cuenta que esta es una propiedad única, que sale de un Palacio Real y se recoge en una catedral. Eso no pasa en ningún sitio del mundo. Claro. Entonces, esta estampa es única, efectivamente.
Todo ha ido bien. Veíamos esa maniobra del último momento, que es la más complicada, en la que tienen que bajar los pies los anderos.
Hemos perdido a Maite, pero vamos corriendo a Atocha, donde se encuentra Rosa de Lima. También va a salir la procesión del silencio. Está en este momento saliendo. Rosa, adelante.
Está en este momento saliendo esa imagen del Jesús del Perdón por la puerta de esta iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Hay que decir que la puerta de la iglesia es muy pequeñita, la imagen, la figura es muy grande y llevan un ratito, como 10 minutos, maniobrando para poder salir y ya se encuentra prácticamente en la fachada para poner pie en la acera de esta calle Atocha 87. Hay que decir que es una imagen bellísima, que vemos a un Cristo maniatado de más o menos 1,87 centímetros, 70 kilos de peso, hecho de madera de cedro. Hay que decir que es una imagen que está restaurada por Raimundo Cruz de Solís, y que detrás de él, detrás de este Cristo, en la misma imagen, pues van dos sayones, dos hombres judíos que trabajaban para los romanos y que le van flagelando a latigazos. Escuchamos cómo ya por fin ha podido salir y los aplausos del público emocionado, viendo cómo este Cristo del Perdón atraviesa la puerta de la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Vamos a preguntar un momentito para una Madrid en directo.
Pues sí, estamos viendo la última parte. Hemos visto cómo estamos asistiendo en este momento a esa procesión del silencio. Una talla, como nos decía Rosa, bellísima, es un Cristo flagelando, ¿no? Sí. Flagelado, y todavía, desde luego, viendo en su rostro una pena infinita, ¿no?
Pero curioso, porque para ser en Viernes Santo es una imagen que llama la atención, porque es el momento anterior, todavía no es la crucifixión, es el momento en que todavía está sufriendo martirio antes de subir y antes de llevar la cruz, llegar al Gólgota, etcétera. Lo que se produce después, que es lo que está apareciendo en el resto de las procesiones. Digamos que esta es algo anticipatoria, ¿no?
Efectivamente.
Me recuerda mucho al Divino Cautivo, ¿verdad? Miguel Ángel ayer decía que el Divino Cautivo tenía una mirada enigmática, casi freudiana, lo que hizo Benjure en él. Y lo que estamos viendo es algo muy parecido.
Claro, ¿qué podemos decir de esta talla, Luis?
Sí, pues que el autor de la talla es Víctor González Gil y data del año 1945. Ya nos ha descrito la reportera la belleza de la imagen.
Sí.
Que van adornado el paso con flores moradas.
Sí. Es un conjunto escultórico, más que una imagen, ¿no?
Eso es.
Hay dos elementos detrás.
Los romanos.
Son judíos al servicio de los romanos, sayones. Que son los que están ejecutando ese martirio, ¿no?
Yo recordaba
esa condena.
Recordaba esta mañana que mis hermanos salían en la procesión del Divino Cautivo porque fueron al Cansancio y cuando iban vestidos de romanos, caray, hace varios años la gente se lo creía 100%. Les decían de todo, en fin. Volvemos, Rosa, está ya en la calle, Rosa, Santísimo Cristo de la Fe.
Ya está en la calle, ahora mismo ya han bajado de la acera y están pues en plena carretera de esta calle Atocha, como decíais. Sí. Es una imagen antecesora de lo que le vendrá después a este Cristo, a esa corona de espinas, de hecho, en esta imagen. Además de ver a Cristo y a los dos sayones, vemos en la parte de atrás una butaca en la que hay una corona de espinas, una caña y una capa, una clamide, que es la forma de anunciar lo que vendrá después, las otras etapas de Vía Cruz.
Exactamente. El propio paso de madera es muy bonito, muy, muy, muy bonito.
Es precioso. ¿Sí?
Adelante, adelante, sí, Rosa.
Es precioso, está adornado con flores moradas y blancas, que es como van los costaleros de esta hermandad, vestidos pues con túnica blanca, con una túnica morada, el capuzo también morado y con la capa de color blanco. Y son más o menos, nos han comentado que unos 24 los costaleros que van llevando el peso de esta imagen, que pesa alrededor, nos dicen, de unos 1.000 kilos.
Caray, una tonelada.
Pero qué barbaridad, sí. Qué pesos, ¿no? Sí, grandísimos. Estamos hablando de la Hermandad del Silencio, que son quienes portan al Cristo, la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima, también de los Desamparados, agrupación musical de Santa Marta y la Sagrada Cena de León. Aquí hay mucha fe, mucha tradición, en estas... En todas las procesiones que estamos viendo. También hay que decir que a estas horas de la tarde está saliendo la procesión de los Siete Dolores. Es que en la calle Atocha estábamos ahora en el número 87, pero en el número 6 está la Iglesia de la Santa Cruz y esta congregación de esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, el Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz. Hoy Madrid está en la calle y el tiempo, nos está respetando.
Nos está respetando y además ha habido un cambio brusco, todo anunciaba un diluvio y parece que el diluvio se va a retrasar.
Se está retrasando.
Afortunadamente a su hora. Hay que decir que la Virgen de los Siete Dolores era la Virgen de la que era apasionado Federico García Lorca, que él mismo pintó y que tuvo durante todo el tiempo que residió en la residencia de estudiantes. Hay fotos, esa Virgen de los Siete Dolores, a la que él era especialmente afecto, y a veces tenían largas discusiones con Buñuel, que era no era nada creyente, pero al final pues le convencía de la emoción de esa Virgen, que es de una belleza también extraordinaria, atravesada efectivamente por siete dagas, por siete puñales, que es una de las imágenes, yo creo, más impresionantes y más duras de todas estas procesiones.
Y en una iglesia donde se guarda un lignum crucis. Ayer hablabas de los lignum crucis de las reliquias, ahí en la iglesia de Blues.
También.
Guarda una reliquia de lignum crucis.
Sí, volvemos otra vez a Medinaceli, porque allí ahora no solamente el Cristo ya está paseando por las calles, también está la salida de la Virgen. Pablo.
Así es, la imagen de la Virgen que también sale a procesionar por esta calle Duque Medinaceli. Hay que decir que el momento de máxima tensión ya ha pasado. Estamos en el tramo más ancho de Duque Medinaceli, la convivencia con la calle de San Jerónimo. Y lo que sí que se está cumpliendo no es la previsión de agua, de lluvia, pero sí la de viento y la de frío, porque vaya de qué manera ha bajado la temperatura aquí. Pero eso no ha impedido que miles, vamos a decir, decenas de miles de madrileños se hayan decidido a salir a la calle, retando ese augurio de mala tarde, para también compartir la emoción de esta procesión. Y yo creo que la imagen de esta tarde
va a ser la de un monseñor o solo el arzobispo de Madrid, pasado corriendo a mi lado, junto con dos miembros más de la Conferencia Episcopal, en dirección hacia la Basílica de Jesús de Medinaceli. Desconocemos por qué, pero han pasado corriendo, han bordeado el paso procesional y se han introducido en el interior de la Basílica. Toda una escena, hay que decirlo, que contrasta con lo que nos contaba el Padre Ángel hace unos minutos de cura de calle con un miembro de la Conferencia Episcopal Española.
Bien, sabemos que Monseñor Osoro siempre se para, es muy amable con los periodistas. Imagino que ha habido algo de urgencia que les ha hecho volver sobre sus pasos y irse, dirigirse hacia la Basílica de donde está el Cristo de Medinaceli. El paso del Cristo es muy imponente por sí. las calles de Madrid en este momento. No sé qué os parece.
¿Cómo lo llevan? Es el momento más cómodo, es la esquina del Hotel Palace, donde hay, digamos, ya un ensanchamiento sí. y donde va a empezar
sí,
a
subir. Sí, en este momento pasa por la puerta exacto. del Hotel Palace. Exacto.
Es impresionante, perdón, el ajuar que tiene el Cristo de Medinaceli. La ropa interior es toda en seda, más de una treintena de túnicas. Tiene.
Lleva una treintena en el interior.
Sí, y tiene una filigrana de bordados, siempre en oro, y destacan las que le regaló en 1846 el rey don Francisco de Asís, el rey consorte de Isabel II, con motivo de la pasión. Igualmente destacan la regalada en 1833 por la entonces duquesa de Medinaceli, ¿no? Y la mayoría de las restantes son posteriores a la Guerra Civil. Y para grandes ocasiones, tales como el primer viernes de marzo o la procesión de hoy, de luce Jesús, una corona en oro macizo de más de medio kilo de peso.
¡Madre mía!
Con piedras preciosas elaboradas en 1956 por joyeros madrileños y sufragada por esclavos y devotos de Jesús de Medinaceli, ¿no?
Podemos volver a saber, o sea, lleva una corona de oro macizo, ¿has dicho?
Sí, sí, sí.
Con piedras preciosas.
Preciosas, elaborada en 1956 por joyeros madrileños y sufragadas por esclavos y devotos de Jesús. Uh-huh. Lleva una amplia colección de escapularios, lleva también, destacando uno en oro y piedras preciosas elaboradas en 1957. Para lucir junto a la corona que hemos mencionado, igualmente de ese metal de oro, ¿no?
Qué bonito. Bueno, pues ahora le vemos al Cristo de Medinaceli, pues eso, bordeando justamente esa confluencia con la carrera de San Jerónimo. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta la procesión del Cristo de los Alabarderos. Maite, saludos. También mucho fervor popular, vemos, mucho.
Muchísima gente asistíamos a esta salida silenciosa que ahora se ha transformado en vivas y aplausos, aunque esta procesión, vamos a decir, que es muy respetuosa, es muy silenciosa. Tengo junto a mí a Jaime, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaime, vemos cómo se aleja el Cristo, ha dado el primer quiebro, la primera curva, y vemos cómo se aleja camino de ese momento más emocionante que puede ser, que es cuando llega a la Plaza de la Villa.
Sí, en la Plaza de la Villa llevamos un encuentro con otra procesión y con la Virgen, y la verdad es que cada vez hay más gente y es un momento muy, muy bonito.
Es que
interpreta la marcha de nuestro Cristo y las dos imágenes bailan al son de esa marcha.
Ahora, pensar en cuando el Cristo tenga que volver a medianoche, en eso que contábamos, que es que el Cristo tiene que entrar arrastrando los brazos y los anderos casi de rodillas.
No, casi no, de rodillas literalmente. Es un momento porque no hay mucho espacio ni por arriba ni en los lados y es un momento ahí complicado, pero es quizá el momento para el andero, el momento culmen, porque es donde todo el esfuerzo y todo ese esfuerzo que se ha puesto durante las 5 horas de la procesión, pues al final, cuando está uno más cansado, más esfuerzo.
Será a medianoche, si la lluvia lo respeta.
Sí, la previsión, si no llueve, llegar más o menos entre las 12 menos cuarto, 12.
Si se pone a llover, ¿qué pasará?
Pues podemos acortar en la Plaza de la Villa después de ese encuentro y volver por Calle Mayor hasta la Castrense, claro, en un recorrido un poquito más corto, de forma que serían sobre las 10 o algo así.
Bueno, Jaime, de haber cumplido, ¿no? Vamos a disfrutar, sí, bueno, lo que queda.
Todavía nos queda mucho.
Viendo cómo se aleja el Cristo. Empezar,
gracias,
Jaime.
Gracias.
Muy bien, Maite. Lo que vemos es que la talla es...
imagen sobria, muy sobria.
Sobria, pero...
quizá lo que destaca, fíjate, es el faldón, ese faldón morado con las iniciales JHS, Jesús Hombre Salvador, que es el reconocimiento de que es el Hijo de Dios el que está muriendo. A mí esta imagen me parece estermecedora por lo sobria que es, ¿no?
Lo sobria, no hay, pero cómo se ve absolutamente más, ¿sí? Los es que
pero no.
La de ayer del Divino Cautivo decíamos del músculo.
Exacto.
Aquí estamos viendo la agonía, ¿no?
Claro,
es
pero
previo a la muerte, ¿no?
Una torsión, aquí hay un, es decir, es muy lineal. Y yo creo que lo que destaca sobre todo es esa imagen de ese faldón con las iniciales JHS.
Sí, fíjate, yo me quedaría con...
el acróstico, vamos, perdón.
Sí, está con ya no solamente con la imagen, ¿no?, sino un paso más allá. Saber mirar qué hermandad, quién las está llevando.
Sí, sí, sí.
Los alabardos no son gente cualquiera. Yo creo que a lo mejor todos los oyentes no saben quiénes son. La compañía de los alabardos, fue la compañía real del cuerpo de alabardos, era la guardia especial de los reyes, fue creada por Fernando Católico en el siglo XVI, son característicos esa arma ensastada con la punta, es decir, fíjate, yo que he vivido mucho tiempo en Málaga y soy fan del Cristo de la Buena Muerte, he ido al desembarco de la Legión, en Málaga la relación con las Fuerzas Armadas y la Semana Santa está muy presente, yo en Madrid ahora mismo me quedaría con los alabardos, así como me quedo con las capas pardas y las capas blancas en Zamora, hace unos días estaba allí asistiendo a ello y me quedaría con el Cristo de los alabardos y esa cofradía y esa hermandad relacionada con la propia historia de España. Era un cuerpo muy especial, con unas características, y con Medinaceli que estamos viendo ahora, fíjate, a mí me resuena, en cuanto empieza a caer el sol, con esa luz tenue que va a iluminar las calles, cómo lo están bailando.
Exactamente. Estábamos con Maite, ahora volvemos con Pablo Otero por las calles de Madrid. Sigue el Cristo de Medinaceli. A mí me sorprende el silencio con el que las personas...
Cientos de miles de personas.
Cientos de miles.
Yo,
me vais a corregir,
sí, 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 sí,
pero pocas veces... Bueno, el año pasado había mucha gente, pero es que hoy da la sensación de que más, ¿verdad?
Ha ido subiendo cada año de una manera extraordinaria, que es algo que ya hemos comentado, que desgraciadamente, afortunadamente, según como lo mires, para ver algo de una procesión hay que estar con 5 horas de antelación.
Sí, sí,
si
sí,
no,
sí,
no ves absolutamente nada, y ha sido mi experiencia, porque todo sucede a kilómetros, ¿no? Y son cientos de miles los que en este momento están subiendo, están llegando ya muy muy cerca de las Cortes, de la calle en la que...
Le han, fíjate, es el primer año que sale con anderos, han conseguido algo fabuloso.
A mí me parece que porque mucho más bonito que con las ruedas, ¿no? Sí. O sea, creo que tiene más mérito, me parece que añade más fervor.
Le han conseguido dar un paso, le han conseguido en las vidas.
Pablo Otero, en este momento el Cristo de Medinaceli está a punto de pasar por la puerta del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Ya se ven los leones.
Estamos a 100 metros de los leones del Congreso de los Diputados. Y tengo que deciros que ya hemos resuelto el misterio de Monseñor Osoro.
A ver.
Pues es que llegaba tarde.
Claro,
pero ya
claro.
Está, ya se ha unido a la comitiva y está procesionando justo detrás de los padres capuchinos.
Oh,
o sea, en tercera fila, pero bueno, ya ha ocupado su lugar y está junto con el resto de la comitiva subiendo por esta carrera de San Jerónimo. Tengo que decirlo, habláis de las andas, hay por lo menos dos maneras de llevar las andas. Una que es con brazo, puño y también mano, y otra que es con los brazos cruzados, es decir, soportando todo el peso sobre el hombro. Y aquí, ahora mismo, delante de mí, puedo ver esas dos, vamos a decir, tres maneras distintas de llevar las andas. Quienes deciden llevar todo el peso sobre el hombro y lo aguantan con un sufrimiento tremendo con los brazos cruzados, otros que deciden repartir un poco el peso llevando también
las manos sujetando parte de esos largueros, y también quien decide directamente llevar todo el peso para poder descansar en algunos momentos a las manos, a los brazos. Imaginaos la cantidad de sufrimiento que hay en ese momento en el que uno decide pasar el peso de un lado al otro.
Madre mía.
Es, bueno, hay que ver
imagino,
las caras, ¿eh?
Imagino.
Pero qué curioso, Nieves, lo que nos está contando Pablo, que yo esto lo desconocía, que es una decisión personal. Entiendo, Pablo, que lo que nos estás diciendo es que es decisión personal de cada andero llevarlo, de, el peso, soportarlo de una manera u otra.
Vamos a ver, es decisión personal. En otras en otros pasos profesionales sí que hay una norma, que es o se lleva a brazo,
exacto,
o se lleva a brazo y mano, o se lleva solo a mano.
Y en este caso de lo hecho, pueden decidir.
Lo pueden decidir ellos, pero con una salvedad, y es que los que están en el centro sí que pueden llevarlo de brazos cruzados, pero los que están en los extremos no, porque tienen que hacer el giro. Y una cosa que además quería comentaros es que el viento no está ayudando nada.
Claro.
Con un paso tan grande, tan expuesto, más tenéis que ver a veces esas ráfagas que se ven rápidamente en los penachos de la Guardia Municipal, de la Guardia Municipal que va con su traje de gala. Bueno, pues en esos penachos de los cascos se nota ese viento, y ese viento cuando carga sobre el paso obliga a los anderos a corregir,
a un equilibrio,
y además el capataz atento para corregir, porque ahora mismo ya estábamos centrados en la carrera de San Jerónimo y nos hemos ido poquito a poco hacia el lado derecho según se sube.
Estamos retransmitiéndoles a ustedes desde Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM, lo que está ocurriendo en este Viernes Santo de fe, de procesiones, Luis, y de historia,
sí, sí,
y tradición.
Además hay que decir que todo el conjunto fue restaurado precisamente por don Francisco Palma Burgos, que lo realizó en 1944. Siendo sufragado a partes iguales por la archicofradía, los padres capuchinos y la Casa Ducal de Medinaceli. Y entre 1997 y 1998 ha sido totalmente restaurado, ¿no? Y los faldones son bordados en oro con los escudos de la archicofradía, los capuchinos y los trinitarios realizados por las adoratrices de Madrid.
Tenemos que contarles a ustedes que, claro, esta explosión de fervor popular, yo no sé si esto está contribuyendo a que venga mucha gente a Madrid, ¿no?, de otras provincias. Siempre éramos los madrileños los que nos íbamos al sur, sí, a Zamora, a Valladolid.
Es
Oye, a mí lo que estoy viendo es que ahora mucha gente está viniendo a Madrid.
No puede ser solo público madrileño, efectivamente.
Es que
hay
es
un componente
público, ¿no?
Un componente de turismo fundamental,
sí,
que se observaba ya en los últimos años.
Sí,
en los
sí.
últimos años. La verdad es que el crecimiento ha sido exponencial, pero en poquísimo tiempo, ¿eh?
Sí,
quizá
sí, sí.
en 5 años.
Estamos retransmitiendo, como les digo, esas procesiones que están en estos momentos pisando las calles de Madrid.
El centro,
salen...
centro histórico, claro, calle Atocha, calle Alcalá, plaza de Canalejas, es decir, lo más, el centro histórico de Madrid.
Ajá. Estábamos diciéndoles a ustedes que no solamente está procesionando el Cristo de Medinaceli, también el Cristo de los Alabarderos, y hablábamos de la procesión de del silencio. Saben ustedes que la verdad es un Cristo que nos contaba Rosa de Lima que está... justamente es como el previo, ¿no?, a esta Semana Santa, que ya estamos en Viernes Santo,
claro.
Pero nos lleva al momento previo a la crucifixión, que es el momento de la flagelación.
Flagelación y humillación, porque nos ha descrito muy bien nuestra compañera cómo detrás lleva un trono en el que hay una caña, que es una forma de insultar, tú que eres rey, digamos, un falso cetro, es decir, que es el momento de la flagelación y la humillación.
Y luego la corona de espinas que está ahí latente,
exacto,
como esperando, ¿no?
Exacto.
Esperando. Todo esto, Fran, Hablábamos antes de la Sábana Santa, pero a lo mejor también conviene el recordar que hoy también se veneran el Santo Cáliz,
hoy,
¿no? El Santo Cáliz.
Hoy sale en la Semana Santa Marinera de Valencia, que es en el Cabañal, la Marinera de Isomila, que es Cabañalera, que es de Valencia. Hoy sale la que es, a todas luces, según análisis arqueológicos, tradición religiosa y análisis históricos, la copa que utilizó Jesús durante la última cena. Te lo resumo, te he traído una réplica. Esta es para ti, te la he traído.
Ay, pero qué bonita.
Me la regaló hace ya más de 12 años un catedrático del cual te voy a hablar ahora. Pero te cuento, el cáliz que hoy sale en procesión en la Semana Santa Marinera de Valencia llegó a España en el siglo III, de la mano del diácono San Lorenzo, con las primeras persecuciones a los cristianos. Es un favor que pidió el Papa Sixto. El diácono San Lorenzo era originario, era natural de Loret, en Aragón. Allí estuvo ese Santo Cáliz durante unos cuantos años. Luego pasó a la Catedral de Huesca y permaneció durante 500 años. A partir del siglo VII, te lo estoy resumiendo en titulares.
Claro, claro.
Desde el siglo VII hasta el siglo XI, hace un periplo huyendo de los infieles durante la conquista musulmana. Está en Jaca, está en San Pedro de Siresa, donde se ha escondido. Está en el Templo de Borao, en la iglesia de Sasabe. Acaba en San Juan de la Peña. Ahí es custodiado por Alfonso I el Batallador. Ahora te doy un detalle muy curioso relacionado con la novela de caballería y la literatura de Parsifal, Tristán de Troya, Robert de Burón y Wolfram. Crea la primera orden de templarios Alfonso I para custodiar ese santo cáliz que hoy está en Valencia. Se cambia el ritual de la liturgia mozárabe por el romano con ese cáliz que hoy hay en Valencia. A Valencia llega en el siglo XV y ya en el siglo XX, en titulares todo, Marcelino de la Echea, quien era arzobispo de Valencia, le pide al catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, ateo reconocido, quien me regaló esta piececita hace más de 12 años, bueno, le pidió que hiciera un examen no del relicario, sino de la reliquia, que es la copa de arriba. Antonio Beltrán analizó arqueológicamente, porque es una pieza de cultolatría, no se podía desmontar, ha sido el único que la ha podido hacer, desmontó todo el relicario, las piezas, las asas, el nudo, y avaló que era una pieza hecha en un taller oriental en Palestina entre el siglo I antes de Cristo, I después de Cristo, y que la arqueología no tenía ningún impedimento a que ese cáliz, el que hoy se guarda en Valencia, fuera el utilizado en la última cena. ¿Por qué? Entre otra serie de cosas, porque era una cena pascual, el material de ese cáliz tenía que ser no poroso, no podía ser de metal, no podía ser de madera, la piedra con la que está hecho el cáliz de Valencia es una piedra traslúcida, cornarina, y el cáliz que hoy tenemos en Valencia, para el que tenga fe, yo la tengo, es uno de los cálices, o el cáliz que pudo utilizar Jesús. Para los que no tengan fe, cambió la historia. El rey Alfonso I el Batallador es llamado en la literatura caballeresca el rey Amfortas, y San Juan de la Peña, en pleno camino de Santiago, es el castillo de Grial. Sería muy largo de contar.
Creo que esto da para que hablemos más días de este Santo Cáliz, pero ahora volvemos a las calles de Madrid. Primero esto.
Onda Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señora Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la,
señorías, para nosotros es un estímulo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
A punto de concluir nuestro programa de Madrid Directo, vamos a ir cerrando las procesiones, nos vamos a la del silencio. Ya saben ustedes, el Santísimo Cristo de la Fe está por las calles de Madrid. Rosa de Lima, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues estamos en la calle Atocha, acaba de pasar a la altura más o menos de la calle León y de momento el tiempo está acompañando, hace mucho frío, eso sí, pero llover no llueve, con lo cual a lo mejor hay suerte y sí que se puede hacer las 4 o 5 horas previstas de recorrido de esta procesión que va a recorrer pues prácticamente buena parte de lo que es el centro de Madrid. Ahora los pasos se dirigen hasta la calle, hasta la Plaza de Antón Martín, para luego pasar también por la calle Huertas, por la calle Príncipe, por la calle de la Bolsa, Plaza de Jacinto Benavente y la plaza, por ejemplo, también de Santa Ana. Vamos a preguntar, por ejemplo, buenas tardes en directo, ¿qué siente viendo esta imagen?
No sé, me gusta verlo.
¿Suele venir otros años? ¿Otros años ha venido?
Sí, he venido otros años. Sí. Me gusta verlo.
Pues muchísimas gracias. Estaba emocionada, casi no le salían
las palabras. Es que la gente se queda sin palabras al paso, sí, ¿verdad?, de las procesiones. Es cierto, es momento de recogimiento absoluto y hay algo. Esta mañana hablábamos aquí, venía un periodista ateo y decía, no sé qué tiene, pero emociona, es que claro, no tiene nada que, o sea, decía el padre Ángel, da igual que creas o no creas, hoy es momento de emoción y es verdad, ¿no? Es verdad.
Yo creo que es muy difícil que no te emocione ese sonido, esa temperatura, ese color, ese ambiente. Hasta el ateo ya creen que no cree, así que hasta el ateo cree. Pero es difícil que a nadie se emocione y que tenga un momento de introspección, ¿no?
Claro.
De diálogo consigo mismo, de que saque su espiritualidad o religiosidad.
Procesión del silencio de mucha tradición, Luis, en Madrid.
Pues sí, la procesión del silencio es una de las...
una de las grandes, ¿no?
Una de las grandes. Y habíamos hablado de las imágenes al principio y luego la organización que es la Hermandad de Santiago Apóstol y Hermandad de San José, Congregación del Carmen y del Santísimo Cristo Yacente y Grupo de Devociones Populares, ¿no? Uh-huh. Sale a las 9 de la tarde, ajá, a las 9 de la noche.
Nosotros estamos en este momento en Atocha, cerramos ya Rosa de Lima, algo que reseñar en esta tarde donde parece que la lluvia no quiere caer, y mejor.
Pues sí, son muchísimos, la verdad, los madrileños que han venido a ver esta imagen. Mucha emoción, ahora mismo está reinando el silencio porque ha habido una parada. Estamos en Atocha, a la altura de la calle Matute, y la imagen se ha parado y está reinando el silencio. Vemos muchas caras de emoción, gente santiguándose, incluso algunos miembros cofrades llorando de la emoción.
Gracias, Rosa de Lima, y a nuestro compañero Quique Garcinuño. Seguimos ahora con el Cristo de los Alabarderos. Allí está Maite. Ahora, ¿por dónde estáis? Maite López.
Hola, ¿qué tal de nuevo? Muy buenas tardes. Parada justo al llegar a la catedral de esa cruz de guía, los primeros penitentes, que es el antepaso del Cristo de los Alabarderos, han llegado justo a la catedral. El silencio es absoluto. En este momento escuchamos de fondo solo el viento y los tambores y esas flautas que van acompañando la marcha del Cristo de los Alabarderos, que en pocos minutos tendrá que dar esa curva hacia la Plaza de la Villa, esa complicada curva, sí, para encontrarse con uno de los momentos más bonitos y más emotivos de esta procesión, que es cuando el Cristo de los Alabarderos se cruce con la Virgen de los Siete Puñales, en ese momento en el que ambas tallas se ven y bailan juntos en la Plaza de la Villa.
Ese momento se va a producir en breve, entonces, ese encuentro.
Primero tienen que torcer por la calle Mayor, que le quedan unos 50 metros.
que queremos queremos aclarar que cuando hablas de catedral te refieres a la catedral castrense.
Estamos enfrente de la Almudena en estos momentos.
¿Cómo, perdón?
Está enfrente
de la Almudena. Pero que concluye la catedral castrense.
Exacto. Sí.
Claro. Claro.
Ese es el punto justo antes de la curva que llevará a la plaza de la villa.
Pero ahora, Maite, estáis entonces frente a la Almudena, que es donde se ha parado.
A la derecha y a la izquierda,
no ha llegado todavía la talla, le faltan unos 10-20 metros para que esté a la puerta de la Almudena. Ha hecho como 500 metros de recorrido antes de enfilar, como decíamos, a la plaza de la villa. Sí han llegado a la Almudena los penitentes, que van delante de la talla, con sus capuchas, con sus capirotes rojos. Detrás llega la guardia de los alabarderos y justo detrás la talla del Cristo, esa talla, como decimos, un Cristo viviente con la cabeza ladeada y con esa falda de terciopelos, una talla muy pesada que pesa más de una tonelada, que llevan los anderos sobre sus hombros con esos brazos cruzados, con los guantes blancos frente a las túnicas azules. Ahora parados.
Ahora parados, descansando, imagino, descansando, que, claro, reponiendo fuerzas, ¿no?
Reponiendo fuerzas y también luciendo esa talla, porque son muchos los madrileños, son muchos los turistas que están acompañando esta procesión, que sacan fotos, que hacen vídeos y que disfrutan de ese momento de calma en el que la talla está parada. Ahora mismo comienza